Coldbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A esta hora, auditores de Concepción están dando cuenta de una alta congestión en la autopista Talcahuano-Concepción, en esa dirección, justo en el paso sobre nivel que lleva a un centro comercial, al mall que se encuentra ahí. Esto debido a un camión que intentó doblar y está haciendo que todos los vehículos deban retroceder, provocando, por supuesto, congestión y también un caos vial, según dicen nuestros auditores a esta hora. Esto en Talcahuano, Concepción, en la autopista, justo frente al mall. Vamos a otras noticias, porque el exdiputado Joaquín Lavín León fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, esto en una causa que investiga el mal uso de asignaciones parlamentarias.
La Fiscalía detalló un mecanismo para obtener recursos públicos mediante la rendición de facturas falsas asociadas a servicios que no correspondían a su labor de congresista. El perjuicio al Estado es de más de 170 millones de pesos. Tiene los detalles Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Uno de los pilares de esta formalización se relaciona con el uso de las facturas ideológicamente falsas emitidas por la empresa imprenta MMG. Ese es el primer punto que vamos a empezar a tocar, porque según la Fiscalía, entre 2015 y 2022, Lavín León, en conjunto con su asesor parlamentario Arnaldo Domínguez y el proveedor Juan Silva, habrían utilizado este mecanismo para obtener reembolsos indebidos desde el Congreso. El esquema consistía en encargar trabajos de impresión, muchos de ellos vinculados a campañas políticas propias o de terceros. Recuerden que ya habíamos hablado de esto, que habían otros militantes y parlamentarios de la UDI que tenían también estos trabajos emitidos por Joaquín Lavín. Y posteriormente ellos instruían la emisión de facturas con glosas falsas, principalmente bajo el concepto de cuentas públicas. Estas facturas luego eran rendidas como gastos operacionales al mismo Congreso, pese a no corresponder a actividades propias de la función parlamentaria. La Fiscalía Metropolitana Oriente detalló que estos documentos no reflejan servicios reales o bien encubrían deudas previas, particularmente asociadas a campañas electorales. En algunos casos, incluso se habrían generado facturas específicamente para calzar con los montos disponibles en asignaciones parlamentarias, evidenciando también un uso instrumental de este sistema de rendición. El perjuicio fiscal por esta vía fue estimado en más de 12 millones, considerando tanto facturas falsas como documentos adulterados y otros que no habían sido previamente anulados, pero que fueron igualmente rendidos. Además, se expuso que el exdiputado, habría ingresado imágenes falsas al sistema del Congreso para respaldar estos gastos, reforzando también esta tesis de una maniobra deliberada para eludir los controles del Estado. Otro de los elementos centrales de esta formalización fue el desarrollo y el financiamiento de la plataforma digital Social Task, descrita por la Fiscalía como una herramienta orientada a la gestión de bases de datos electorales y también el envío de mensajería masiva con fines políticos. Esta mensajería que usted recibe quizás en época de campaña de los diputados llamando a votar por ellos, bueno, eso es lo que hacía Joaquín Lavín con esta plataforma. De acuerdo con la investigación, el proyecto se originó en 2017 cuando Lavín León buscaba crear este sistema para recopilar y administrar información de votantes. ¿Cuál es el problema? se contrató el programador Felipe Vázquez, quien posteriormente constituye la empresa Modo 74 para desarrollar esta plataforma. El punto clave, y aquí viene el problema, según el Ministerio Público, es que este desarrollo de esta aplicación había sido financiado casi en su totalidad con recursos del Congreso, tanto mediante contratos a honorarios como a través también de las rendiciones de facturas de supuestos servicios asociados a la función parlamentaria. Entre 2018 y 2026, recordemos que ese es el periodo que cumplió como diputado Joaquín Lavín, se habrían rendido al menos 186 facturas por un monto cercano a los 91 millones de pesos y además de 17 millones en honorarios. Sin embargo, la plataforma no habría tenido un uso institucional, sino que habría sido utilizada principalmente con fines electorales, incluyendo el envío de mensajes a los votantes y al apoyo de campañas políticas. La Fiscalía sostuvo que incluso los asesores parlamentarios habrían sido instruidos para trabajar en la validación de bases de datos y contacto con los electores, destinando su tiempo laboral, financiado con recursos públicos, a actividades ajenas a sus funciones, incluido también la campaña presidencial de su padre, Joaquín Lavín Infante. Se refirió al respecto la fiscal de Alta Complejidad de Oriente, Constanza Encina.
El imputado Joaquín Lavín León, concertado con los imputados Arnaldo Domínguez Vallejo y Felipe Vázquez Diegues, defraudaron al fisco a través del desarrollo y uso de la plataforma Social Task de la empresa Modo 74, causando un perjuicio al patrimonio público del Congreso Nacional por al menos 177.410.048 pesos. Además, se constató que en reiteradas ocasiones Lavín León rindió al Congreso facturas de Modo 74 que posteriormente habían sido anuladas mediante nota de crédito.
La investigación también aborda el uso indebido de personal contratado con cargo a asignaciones parlamentarias. Según la Fiscalía, funcionarios del equipo de Lavín León habían sido asignados a tareas vinculadas a campañas políticas y operación electoral en vez de sus labores legislativas. Esto también incluiría la validación de bases de datos, contacto telefónico con los votantes y el apoyo logístico a candidatos del mismo sector político, de la UDI. Estas actividades se habrían intensificado en periodos electorales, lo que también refuerza la hipótesis de la Fiscalía de un uso sistemático de recursos públicos para fines proselitistas. La Fiscalía también expuso que en estas instrucciones eran de forma directa de Joaquín Lavín y que formaban parte de una dinámica regular dentro del equipo del exdiputado, lo que para el Ministerio Público configura un desvío estructural de la función parlamentaria. Otro capítulo relevante de esta formalización también dice relación con el tráfico de influencias ocurrido en la Municipalidad de Maipú, donde Katy Barriga, su esposa, era alcaldesa. Durante su gestión, evidentemente, según el Ministerio Público, Lavín León habría utilizado su cercanía personal y política con Katy para incidir en decisiones administrativas, incluyendo las contrataciones de funcionarios, desvinculaciones y acceso a bases de datos de funcionarios y vecinos. Todo esto también para su campaña política. El ente persecutor sostiene que existía un interés tanto político como económico para estas intervenciones, particularmente en la obtención útil para campañas y en la instalación de personas afines en cargos estratégicos dentro del municipio. Este apartado también refuerza la red de influencia que tendría trascendía dentro del Congreso, extendiéndose también a otras instituciones públicas. Si bien la audiencia se centró principalmente en la exposición del Ministerio Público, la defensa ha planteado también en términos generales que no existiría un dolo en estas conductas de Joaquín Lavín León y que muchas de las operaciones cuestionadas corresponderían a prácticas habituales dentro de el funcionamiento parlamentario y que parte de los hechos podrían responder a errores administrativos o criterios interpretativos respecto del uso de las asignaciones. Se refirió al respecto el abogado defensor Cristóbal Bonasic.
Hemos acompañado una serie de antecedentes que al Ministerio Público, objetivo, ya donde dan cuenta la inexistencia de o la falta de verosimilitud de la imputación que se le hace. Otra cosa es que el Ministerio Público no lo haya oído, obviamente, pero el esfuerzo se ha hecho. Por lo tanto, nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y, por lo tanto, que se justifique una medida cautelar que implique un arresto. Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia.
Precisamente de eso de lo que vamos a hablar, de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que van a pedir? Los querellantes al menos ya confirmaron que van por la máxima cautelar, la prisión preventiva para el exdiputado, al menos Joaquín Lavín León. Fue el abogado de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, que también está representando a las distintas corporaciones de Maipú, quien nos dijo y quien confirmó que van a ir por la prisión preventiva del exparlamentario.
Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay dos grupos de delitos por los cuales se querelló la municipalidad, que es efectivamente el tráfico de influencia y un delito de cohecho agravado en contra de la mano derecha del ex diputado, que es Arnaldo Domínguez. Y nosotros esperamos poder dar a conocer los antecedentes que nosotros tenemos para fundamentar nuestra petición de medida cautelar. ¡Vamos!
Y hasta ahora era difícil tener algún tipo de declaración de Joaquín Lavín. Lo veíamos acompañando mucho en su momento a Katy Barriga, a las audiencias de formalización, a todas sus audiencias de revisión de cautelares, por ejemplo. Pero en esos instantes él no había hablado. Conversó con nosotros a la salida de estas audiencias y nos señaló que, escuetamente, que el Ministerio Público se está esforzando en crear una causa en su contra.
Sí, estoy muy tranquilo, es un poco lo que esperábamos también que iban a decir, ya lo he dicho en otras oportunidades, el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delito, y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde.
Y los voy a invitar a pasar a mirar una imagen a través de BioBio TV y se las vamos a describir a los auditores, que es Joaquín Lavín León sentado en las escaleras del Centro de Justicia esperando un auto que lo pase a recoger, un auto de aplicación. Y ahí también está la pregunta que quizás muchos están haciendo y que quizás no corresponde tanto al ámbito judicial, pero que la vamos a responder. ¿Dónde estaba Katy Barriga? Precisamente no con Joaquín Lavín León, porque no acompañó al exdiputado en esta audiencia de formalización. Él llegó solo a las 8, incluso antes de las 8 de la mañana. Nos decían los funcionarios del Centro de Justicia que él fue uno de los primeros en ingresar al recinto cuando se abrieron las rejas a las 8 de la mañana. Él fue preciso al entrar a esa hora y llegó bien tempranito al séptimo juzgado de garantía, donde después iba a ser formalizado. Y después ya a las 4 de la tarde, esa imagen que está viendo a través de BioBio TV, él sentado en las escaleras del Centro de Justicia esperando su Uber para ya irse a su casa.
A ver, yo creo que hay que esperar, partir diciendo que hay que esperar la indagatoria. A lo mejor es poco popular, pero cuando uno llamamos en su minuto a parlamentario, fíjate que hay varios diputados que explicaban cómo funcionaba. Es decir, lo que quiero decir con esto, y por eso digo que puede ser poco popular, porque todos estamos apuntando con el dedo y mirando lo que está diciendo la Fiscalía, ¿no? Pero efectivamente aquí había una aplicación que se metía como en la agenda de los parlamentarios y hacía un trabajo que les parecía súper útil. Yo no sé si eso puede ser funcional. No. Si, de hecho, todos me decían que funcionaba.
Funcionaba, la pregunta es
si es funcional a la labor parlamentaria. Pero mira, ¿qué hacía? Esto me lo contaba un diputado. Yo decía ya, Néstor Aburto está de cumpleaños, tal, recordar, mandar mensaje. Y esta aplicación que empezó a ser muy conocida entre los parlamentarios, mandaba el mensaje. Entonces yo el día de mi cumpleaños me despertaba, imagínense un ciudadano cualquiera, un presidente de una junta de vecinos, cualquiera, y le llegaba un mensaje diciendo, Joaquín Lavín, cualquiera de estos diputados te desea lo mejor en este día tan especial, la vuelta al sol, el mensaje que quería ponerle el parlamentario, si es católico, evangélico, lo que usted quiera. Pero que sí funcionaba y además se agendaba un sistema para que cuando se pedía una reunión o algo se iba agendando según en la cantidad de horas que se le daba. Bueno, había varias, la aplicación tenía varios puntos.
Sí.
¿Por qué lo menciono? Yo, si usted me pregunta, a lo mejor esto no es de la función de un parlamentario. Pero decir que no funcionaba, que también lo escuché dentro de los argumentos que se han dado, al menos la información que uno tiene es que a algunos parlamentarios sí les funcionaba. Entonces, sí. Te fijas que por eso digo que respecto a algunas cosas, sí, la Fiscalía puede tener razón, pero va a tener que probar esa razón.
Sí, y es curioso porque también hablando con las fuentes propias, decían que esta aplicación sí funcionaba bastante bien. El problema es que, claro, se financió de manera irregular y que tampoco tuvo una vida muy larga, una vida útil muy extensa, pero que en su momento sí funcionó. Y también es divertido pensarlo porque, claro, es una aplicación que en la teoría sí responde un poco a las necesidades parlamentarias, es bastante territorial, ayuda mucho a los diputados, pero claro, tiene estos problemas de logística.
¿Para qué sirve?
Y lo último, habló el abogado Silva, pero él es parte de la, porque está el Consejo de Defensa del Estado, la municipalidad sí. No debería estar.
Está el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y está el municipio de Maipú por este delito de tráfico de influencias.
¿Representado por?
Por José Pedro Silva.
Ya, pero es que aquí es donde yo, ahí empiezan las dudas. Y esto ya empieza como, esto es para todos los municipios del país. si está el Consejo de Defensa del Estado, ¿por qué los municipios tienen que gastar plata de todos los cotizantes, de todos los contribuyentes, ¿no? En contratar abogados para que estén en la audiencia. Esa, ahí yo ya no.
Ahí está
que,
el eterno debate del exceso de querellantes.
Sí, hay como que el cerebro a mí me hace como un pinchazo, porque sí. Si tenemos al Consejo de Defensa del Estado, que está su procurador, que hay una sala, que hay un organismo técnico, y esto, ojo, que también puede ser la justicia civil, ¿por qué los municipios tienden a gastar plata que no son? Alguien podrá decirle, no, le pagan 1 millón, 2 millones, 3 millones, ya, pero esa es plata que ahora, por estos días, andan peleando los alcaldes, ¿no es cierto?, porque les van a sacar de las contribuciones. Entonces la pregunta es, ¿esta dualidad?
Sí, es el mismo problema incluso cuando hay, por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que hay muchos querellantes que son representantes de los diputados y que después en el juicio oral terminan sin representación porque los tribunales no permiten que ellos participen de esta instancia. Entonces, claro, es el eterno debate de cuánto la sobrerepresentación de abogados que tiene el Estado.
Ya, oye, yo creo que este es un gran debate, ¿eh?
Sí.
Es un gran debate.
Vamos a ver mañana finalmente si es que piden la prisión preventiva a todos.
Seguro hay estos estudios jurídicos que se enojaron con esto. Porque cortan con cincel algunos.
Sí, bueno,
y tienen contrato anualizado.
Pero también es quienes los contratan. Pues, si su abogado va porque alguien los contrató. O sea,
por supuesto, pero.
Yo creo que también hay mucho ambiente de figuración, ¿no? De aparecer como querellante y poder después levantar el dedo y decir, yo creo que.
¿Te digo algo, Nivaldo? Yo no creo eso. ¿Sabes por qué? Porque misteriosamente
tú dices que son donaciones para los estudios de abogados.
No.
Tenerlos amarraditos con estos casos donde van a poner la cara y cobran igual.
No, te voy a decir lo siguiente. Misteriosamente uno empieza a buscar ahí y los nombres empiezan a relacionarse, los hermanos son amigos del alcalde, el otro de allá. O sea, no. A ver, si hay un abogado que va manejando a esta hora y no conoce ningún político, créame que no, nunca lo van a llamar para tener una defensa como esta. Terminan, Nivaldo, siendo siempre los mismos grupos, que bueno, porque, ya sea, no de poder, son los mismos grupos, los guetos, que vienen del mismo colegio, del no sé dónde.
Y afinidades ideológicas también.
Y otras afinidades ideológicas.
Y otras afinidades ideológicas, digamos. Y con eso te asegura, digamos, un estudio de abogados que va a estar siempre al lado tuyo, en las buenas y en las malas.
Claro.
En las buenas,
no, en las buenas y en las malas, claro. O que, o fíjate, o estudio después que van a tener que inhabilitarse porque tú los contrataste.
Ya, pero, sí. Pero bueno, eso es otro harina de otro costal. Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Bueno, en otras informaciones, en medio del cierre del caso Audio Fact Top, la Fiscalía Oriente reformalizó a Luis Hermosilla por delitos tributarios.
En concreto, tras una querella del Servicio de Impuestos Internos, se le acusó que los años tributarios 2018 y 2019, Hermosilla no habría pagado impuestos a la renta por un valor superior a los 500 millones de pesos.
La cifra actualizada a la fecha supera los 800 millones de pesos.
El fiscal de alta complejidad, Juan Pablo Araya, explicó que esta formalización se enmarca en antecedentes nuevos incorporados a la investigación, los que se suman a periodos formalizados anteriormente.
En este contexto, se decretó la reapertura de la investigación por un plazo de 90 días, todo esto con el fin de completar diligencias pendientes antes de avanzar hacia una eventual acusación.
Los montos también, si usted los ve a la fecha que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos en la declaración.
Usted dice que es renta, efectivamente.
Es dinero que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, que es una persona que está sujeta a ese impuesto.
Hermosilla, en tanto, restó gravedad a la audiencia, calificándola como un trámite breve que solo incorporó nuevos periodos a hechos conocidos.
El abogado descartó haber incurrido en irregularidades y sostuvo que existe una interpretación errónea respecto del origen de los fondos cuestionados.
Me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta, y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido, hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen y en consecuencia es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia.
El imputado también cuestionó el momento en que se presentó la querella del Servicio de Impuestos Internos, asegurando que ha colaborado desde el inicio de la investigación.
Tras la ampliación de plazo, se espera que la causa avance hacia su cierre y posterior preparación de juicio oral.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio Público formalizará al empresario Karam Poali por el delito de fraude de subvenciones. Todo esto tras recibir 50 millones de pesos en un programa de reactivación económica financiado por el gobierno regional de la Araucanía. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Tres son las personas que el Ministerio Público formalizará este jueves en una de las aristas del caso Fundaciones, relacionada a los cerca de 9.000 millones de pesos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió para ejecutar un programa de reactivación económica. Los recursos se destinaron a la Corporación Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023, beneficiando a más de 300 empresarios. Entre estos se encuentra Karam Poali, representante de inversiones MAC, que recibió 50 millones de pesos para la construcción de una terraza. El fiscal Raúl Espinosa confirmó que se trata de uno de los socios de Alejandro Martini Iriarte, el ex republicano, que junto a su cónyuge serán formalizados por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Y en ella se formalizará investigación respecto a tres personas, entre ellas don Alejandro Martini Iriarte, su cónyuge y un socio este, respecto a tres casos. Todos ellos relativos a postulaciones que hicieron distintas empresas a cofinanciamiento público, los cuales, a partir de conductas que se explicaron en ese contexto, permitieron entender que se cometió una serie de delitos referentes a fraude de subvenciones.
Poali, a través de Inversiones MAC, se adjudicó el máximo de cofinanciamiento que entregó la Agencia para el Desarrollo de los Proyectos. Sin embargo, al realizar una visita en terreno, el profesional de seguimiento del gobierno regional se encontró con el local cerrado, la terraza desequipada y descuidada. Además, el gobierno regional rechazó las rendiciones que presentó el empresario por el total de los 50 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas,
a una excelente atención cuando lo necesitamos,
y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena.
Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las 19:23. Tras un tenso comité político ampliado, los partidos del oficialismo dieron por zanjada la polémica por la conducción política entre el Ministerio de Interior y el segundo piso. En la instancia, a los partidos del bloque se les reafirmó que el ministro Claudio Alvarado es el coordinador del gabinete y el encargado de ordenar las filas al interior del gobierno.
Según presentes, el senador republicano Arturo Esquella protagonizó un áspero cruce con el jefe de asesores del presidente José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval. Tiene los detalles Bárbara Payal. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy
muy buenas tardes. El desorden en el Palacio de la Moneda, las críticas a los actuales liderazgos fueron dos temas que marcaron el desarrollo del Comité Político Ampliado de este lunes. Una instancia en que los partidos evidenciaron en privado una molestia que ya habían hecho pública durante los últimos días. Y es que se evidenció que los problemas en la interna iban más allá de lo comunicacional, sino que también respondían a un fondo, un panorama con dimes y diretes entre ministros, cuestionamientos a los asesores del segundo piso de la Moneda, entre otros. ¿Qué pasó hoy? El tono de esta instancia fue rudo. Había nervios de entrada, sabían que no sería una cita tan distendida como en otras ocasiones. Sin embargo, los partidos aseguran que desde el inicio se comprendió que había un cambio. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró la reunión de principio a fin de manera íntegra. Eso fue un cambio respecto a otros comités políticos ampliados, donde el propio Alejandro Irarrázaval, el jefe del segundo piso, intervenía en mayor medida. Si bien la Moneda no explicitó un cambio en el diseño, se dejó en claro que había conciencia de los errores cometidos y se reforzó que por ley el ministro del Interior es quien coordina a los partidos y a los ministros. Cada uno tiene un rol que cumplir y ejercer, fue una de las frases que dijo el jefe de gabinete ante los presentes. Uno de los que tomó la palabra fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien encendió esta polémica durante la semana pasada. Según fuentes de la radio, el parlamentario dijo en esta cita: hay que escoger ser parte de la solución o del problema. Posterior a la cita, reconoció que no todos, pero la inmensa mayoría de los presentes está de acuerdo con el cambio de diseño.
Los comentarios los hice porque no quedaba otra opción la semana pasada. Lo dicho efectivamente generó una reflexión profunda que yo creo que fue para bien. Y hoy día, precisamente a partir de esa reflexión, estamos todos trabajando con el mismo horizonte.
Como apuntó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien dijo que la conversación de hoy era necesaria para avanzar y valoró que un gremialista sea visto como el líder del gobierno.
El tema fue importante que se tratara, lo damos por zanjado y esperamos que a partir de ahora, si es que quedan más conversaciones, sea en el ámbito privado. Valoramos la tremenda pega que ha hecho el ministro Alvarado, siempre supimos que era una persona con la capacidad para liderar el gabinete y eso es precisamente además lo que ha quedado refrendado en el marco de las últimas conversaciones.
Ahora, ¿qué pasa fuera del gobierno? ¿Cómo observan este debate fuera efectivamente de la actual administración en otros sectores? El diputado y subjefe de la bancada del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que la dificultad de instalación es propia de los primeros meses, pero que debe ser corregida desde ya para que no haya errores de fondo entrado el gobierno.
Hay señales de descoordinación que no son solo técnicas, son de conducción. El segundo piso no puede reemplazar el rol de los ministros, son ellos los responsables políticos y tienen que ejercer ese liderazgo. Y cuando eso no pasa, se genera confusión. Lo que se necesita es que el gobierno ordene su conducción y que los ministros vuelvan a estar al centro de la toma de decisiones.
Incluso hay sectores de la oposición que han planteado que un liderazgo de los cuadros políticos evidenciaría un cambio positivo. El diputado de C, Héctor Barría, dijo que se requiere que la dupla Alvarado-García tome la conducción política para habilitar mayores consensos.
Totalmente de acuerdo con esa manera de ver la política que sostiene el ministro Alvarado, su experiencia lo avala. Mientras que otros ministros se dedican a la polémica, pensando que aún están en sin filtros, el ministro Alvarado le da seriedad, lo mismo que García Rubino. Por lo tanto, creo que si eso se sigue fortaleciendo, al gobierno y al país le puede ir mejor.
Ahora, ¿qué dicen las normativas? Según el literal A del artículo 3 de la ley que crea el Ministerio del Interior, a esta cartera le compete coordinar políticamente los distintos ministerios de acuerdo con las directrices que al efecto disponga el presidente o presidenta de la República. Lo que pasó acá es que se optó por un diseño distinto, donde el poder lo concentró efectivamente el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y ya vemos que ha pasado la cuenta.
A ver, lo que ha quedado claro, finalmente, Bárbara, en esta reunión donde hubo algunas tensiones, ¿no? Y sobre todo viniendo desde el Partido Republicano. ¿Por qué digo sobre todo republicano? Porque usted comprenderá que Chile Vamos, que algunos de RN puedan ser críticos. Claro, ella y su candidata era Evelyn Matthei, perdieron y, bueno, terminaron sumándose, ¿no es cierto?, a la contienda presidencial frente a Janet Jara. Por ende, uno podría entender, pero que republicano, que es el ADN, es la creación más pura del presidente José Antonio Kast, que fue su partido donde militó desde su creación, ponga esto y advierta esto, es un llamado de atención para el presidente de la República. En definitiva, esto no es ni para Claudio Alvarado ni para Alejandro Irarrázaval, es el presidente. Y a su vez el presidente también termina reconociendo hoy día de que todos estos problemas al final son obra de él. O sea, no le sacó el cuerpo respecto a este punto.
Sí, precisamente, abordando lo que pasó en esta cita, de hecho, este debate, este intercambio que se da entre el senador Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval pasó al final del Comité Político Ampliado. De hecho, el senador Esquella es quien toma la palabra y dice, bueno, no vamos a hablar de esto. Y ahí, efectivamente, es donde se ocurre este tenso momento donde el senador Esquella efectivamente hace varias referencias, señalando que hay que ser parte de la solución y no del problema. Incluso insinúa, algunos así lo dicen, en off, precisamente, que se da a entender incluso que le pide que dé un paso al costado, le pide la renuncia efectivamente a Alejandro Irarrázaval, y ahí él evita polemizar y dice que si en el fondo se da cuenta de que es un problema, de que no está aportando al gobierno, él podría dejar su cargo. Y ahí también interviene el jefe de gabinete, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que él también, luego de escuchar este intercambio, él dice que cualquier inconveniente desde ahora, cualquier crítica, cualquier error que nuevamente se pueda ocurrir, ahora tienen que ver con él. Hablen conmigo, dice directamente a los partidos, y de esta forma el ministro del Interior da un paso al frente, ¿no? Se empodera, que era lo que habían solicitado desde, de hecho, los distintos parlamentarios durante la semana pasada.
Va a tener que registrar eso sí el presidente los WhatsApp, porque como no contesta de números que no conoce, entonces a lo mejor van a tener que enviarle una lista. Gracias, Bárbara.
Bueno, la ministra de Salud, May Chomalí, anunció que no habrá recorte presupuestario del 3% para el Ministerio de Salud.
La secretaria de Estado, tras una serie de negociaciones con la Dirección de Presupuestos, logró que la disminución sea de un 2,5%. Tiene los detalles Montserrat Tapia.
La ministra de Salud, May Chomalí, anunció ante la Comisión de Salud del Senado que el Ministerio de Salud no tendrá un recorte presupuestario del 3%. Según explicó, la modificación se logró tras reuniones con la Dirección de Presupuestos, lo que desactivó el ajuste originalmente impulsado por Hacienda.
Esta reducción va a ser un 2,5% para los servicios de salud. Esto es inferior al 1%, tanto en medicamentos como en bienes, servicios, consumo y en recursos humanos.
La jefa de cartera señaló que consiguieron disminuir en 0,5 puntos porcentuales y que esto estaría preservando los recursos críticos. Desde el gobierno aseguraron que esta medida no afectará la atención de los pacientes ni implicará la eliminación de programas de salud en funcionamiento. El impacto del recorte sería acotado, incluso por debajo del 1% del gasto total del sistema, y se concentrará principalmente en mejoras de eficiencia. En concreto, los cambios apuntan a áreas administrativas, optimización de procesos internos y servicios generales, sin afectar la dotación clínica ni al personal asistencial. Respecto a los 52 programas vigentes, la ministra Chomalí señaló que se revisarán y se buscarán eficiencias para los próximos 4 años, pero que no se está tocando ningún programa este 2026. Desde los gremios advierten que cualquier reducción podría generar efectos en la operación diaria de hospitales y consultorios. Así lo señaló Rodrigo Rocha, presidente de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud.
Aunque sea un 2,5%, lo que nosotros sabemos que esos recursos son esenciales para el funcionamiento de los 29 servicios de salud. Recortar el presupuesto en salud, no reconociendo la deuda de arrastre, es claramente un sinsentido.
Víctor Silva, economista de la Universidad de Santiago, valoró la reducción del recorte, pero advirtió que al no haber un crecimiento en capacidad hospitalaria, se podría haber afectado el sistema público de salud.
No va a haber mayor aumento de capacidad, eso quiere decir de que va a mantener constantes los servicios, y sobre los servicios que ya se están entregando va a afectar a menos del 1%, pero no va a haber crecimiento en términos de la posibilidad de aumentar la capacidad.
La ministra además detalló aquellas áreas en las cuales podrían ir ajustando el presupuesto. Tendría que ver con las licencias y el fraude en su uso. Por ahora, el Ejecutivo insiste en que se trata de un ajuste acotado y responsable, enfocado en mejorar la gestión sin comprometer la continuidad ni la calidad de las prestaciones para la población.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
En un nuevo encuentro, los partidos de oposición continúan elaborando una contrapropuesta a las principales reformas del gobierno del presidente José Antonio Kast.
Desde plataformas de difusión con el alcance de las medidas del Ejecutivo, la idea del progresismo, es construir un relato que les permita enfrentar la agenda de la moneda. Tiene los detalles Gabriela Piña.
Una nueva reunión entre los partidos de oposición se concretó la mañana de este lunes en la sede del Partido Socialista con el objetivo de seguir analizando las reformas impulsadas por el gobierno. Esto en medio de crecientes críticas desde el sector, tanto por el contenido de las iniciativas como por lo que califican como una falta de claridad en torno a los recortes fiscales. En el encuentro, las colectividades destacaron la necesidad de avanzar hacia una respuesta unitaria tanto en el Congreso como en su vínculo con la ciudadanía. Esto considera la pérdida de protagonismo que, según algunos, ha experimentado la oposición en medio de las controversias internas del oficialismo. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que este proceso ha estado marcado por una agenda de trabajo coordinada con miras a construir propuestas comunes y además recalcó que la oposición no solo busca cuestionar al gobierno, sino también articular una alternativa frente a un gabinete que, según afirmó, no ha incorporado otras miradas.
Un gabinete que tiene el 60% de rechazo del país. Un presidente que ya baja la barra de los 30% de adhesión. De verdad que tienen y hacemos un llamado a que gobiernen Chile.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, destacó que la coordinación en la oposición representa un paso adelante en la construcción de una posición colectiva.
En ese sentido, la posición que vamos a buscar es que desde el punto de vista parlamentario haya una convergencia de unidad para formularse en lo principal sobre los proyectos.
Desde el bloque también enfatizaron en que el desafío no es solo político, sino también comunicacional y social. En esa línea, no solo buscan fortalecer la articulación y coordinación interna, sino también impulsar una estrategia y acciones de difusión que permitan explicar los alcances de las iniciativas. Así lo planteó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.
Nos parece que desde los partidos de oposición tenemos que volcarnos a dar una discusión también con la sociedad respecto de este proyecto.
De esta forma, la oposición continúa delineando una estrategia basada en la coordinación interna, el trabajo técnico y la construcción de acuerdos.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a ISAPRE Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos ISAPRE Colmena porque además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Con 19:38. Ya lo decíamos al inicio de las noticias, porque el índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando 3 meses de contracciones.
Con este resultado crece la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía nacional. Tiene los detalles María Agramund.
La economía chilena muestra señales de debilidad. El índice mensual de actividad económica de marzo registró una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, completando así un trimestre negativo. Desde el Banco Central explicaron que la principal incidencia en este resultado provino de la caída en la producción de bienes, especialmente en sectores como la minería, la industria y la pesca, que terminaron arrastrando el indicador general. Con este resultado y las contracciones de enero y febrero, crece la preocupación por el ritmo de crecimiento de la economía nacional. El docente de finanzas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago Trufa, explicó que este IMASEC da cuenta de algo que no es puntual y que los problemas no se resolverán en el corto plazo.
Pero venimos con cifras decepcionantes de lo económico hace mucho rato. Un mercado laboral que está súper débil ya por años, nos habla ya de problemas más estructurales. Que ya, pero eso no es al corto plazo, es al mediano plazo al menos.
Respecto a la medición de marzo, los especialistas señalaron que fue un mes con un calendario favorable, debido a que consideraba en su medición un día hábil más que febrero. Sin embargo, el economista William Díaz señaló que este mes mantuvo un comercio activo, lo que explica por qué el IMASEC no cayó incluso más que lo registrado.
Los servicios asociados al comercio mejoraron, lo que es bastante esperable porque marzo es un mes de mucha la compra de cosas para el colegio. Entonces, eso muy probablemente activa el comercio, que fue también una de las razones por las cuales el IMASEC no cayó más de lo que estableció el Banco Central.
La caída del IMASEC no solo refleja un freno en la economía, también se siente en el bolsillo de las personas, con menos empleo, sueldos estancados y mayor incertidumbre. Así lo explicó la investigadora de OSEC UDP, Valentina Pablaza, quien abordó el impacto de este indicador, especialmente en el mercado laboral.
Un mayor crecimiento económico mejora la capacidad de una economía, por ejemplo, para crear empleo. Pero no solamente es un hecho de que se abren más vacantes, sino que también te permite mejorar la calidad del empleo, te permite mejorar los salarios, y esto en el fondo obviamente repercute en la calidad de vida que puede tener cada una de las personas.
En este escenario, los próximos meses serán clave para evaluar si la economía logra retomar un dinamismo o si se prolonga esta tendencia negativa en medio de expectativas aún cautelosas y un contexto que sigue generando incertidumbre.
Seguimos en la línea de lo económico, porque una baja ocupación turística marcó el fin de semana largo en Chiloé por el Día del Trabajador, entre un 10 y un 30%. Por ello, gremios de la zona manifestaron su preocupación y esperan repuntar en los próximos feriados. Los detalles desde Chiloé con Hans Barrows.
Una baja actividad turística se registró en la provincia de Chiloé durante el reciente fin de semana largo en el marco del Día del Trabajador, con niveles de ocupación que fluctuaron entre un 10% y un 30%, generando preocupación entre los actores del rubro, a pesar de los diversos atractivos que tiene el archipiélago. Desde Castro, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Julio Candia, señaló que la ocupación no superó el 30%, mientras que en otras comunas se ubicó entre un 20% y un 25%.
Y podríamos asemejarlo con un fin de semana común y corriente. O sea, no, si bien es cierto, hubo alguna participación de turistas, pero no el flujo que supuestamente pueden haber cuando existen estos fines de semana largos. Pero definitivamente para nosotros no estuvo bueno, fue algo que pasó desapercibido para cabañas y para los hoteles y obviamente para los restaurantes.
En Ancud, la situación fue aún más baja. El presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de esa ciudad, Gastón Cárcamo, indicó que la ocupación bordeó el 10%.
La verdad es que pasó absolutamente desapercibido. Tuvimos una muy baja ocupación de un 10%, podría hablarse, y eso es como un fin de semana normal, es decir, pasó inadvertido. No fue un fin de semana largo, fue un fin de semana normal, donde la ocupación baja por ser fin de mes no se vio reflejada en visitas o en cantidad de turistas que anden conociendo o visitando la comuna de Ancud.
Los dirigentes chilotes coinciden en que parte de la demanda podría estar proyectando sus viajes hacia el próximo feriado del 21 de mayo, por lo que esperan un repunte en la actividad turística durante las próximas fechas festivas. Sin embargo, en Puerto Varas, el panorama fue distinto, con niveles de ocupación que alcanzaron hasta un 85%, dejando un balance positivo para el sector turístico de esa comuna. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Gremios agrícolas señalaron que el sector está en crisis por la escasez y el precio de los fertilizantes. Llamaron al Ministerio de Agricultura a tomar medidas que permitan continuar con los procesos de siembra. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Un complejo escenario están enfrentando los agricultores en todo el país, principalmente en el sur, porque no tienen fertilizantes o bien estos han aumentado tanto su valor que hacen imposible hacer una proyección del número de hectáreas de siembra, cuando precisamente se está en el proceso respecto del trigo y la avena. Carlos Rojas, el presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, la SOFO, dijo que la situación es compleja porque además existe una incertidumbre respecto si estos productos van a estar disponibles para continuar con las faenas agrícolas.
Lo que hoy día el agro vive es una falta de certeza absoluta. Nosotros hemos definido como una tormenta perfecta lo que está viendo el agro y se ha materializado en concreto en una pérdida sistemática de superficie a nivel regional, nacional, y el aumento de costos y todas estas dificultades están llevando a que el resultado final del negocio no sea no solamente rentable, sino que no sea viable.
Por su parte, el representante del Consorcio Agrícola del Sur, Gastón Camino Hondo, dijo que los precios de fertilizantes, la urea, por ejemplo, se han doblado o triplicado en el mercado. Esto también asociado porque algunas empresas han salido del circuito nacional, han cerrado sus oficinas.
Y los precios están realmente desorbitados. Estamos hablando de la urea a 1.200.000 la tonelada, el sulfofosfato triple a 950, 980 mil pesos la tonelada. Y muy, muy complicado para poder sembrar ahora.
Los gremios agrícolas esperan que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, adopte algún tipo de medida que permita contar con fertilizantes y así asegurar el proceso de siembra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y tras la detección de influenza aviar en la región de Los Lagos, el Servicio Agrícola y Ganadero llamó a las familias rurales a abandonar prácticas arriesgadas en la crianza de aves de corral. Lo anterior, producto del riesgo de propagación de la enfermedad y donde pequeños campesinos piden ayuda para revisar la condición sanitaria de sus aves. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos amplía Eduardo Palacios.
Lo anterior, ante los casos confirmados del denominado virus H5N1, esto en Ancud, Curaco de Vélez y un foco de ave de traspatio con la muerte de cerca de 50 ejemplares en la zona de Puyehue, en la provincia de Osorno. El director regional del SAC en Los Lagos, Francisco Briones, afirma que esto obliga a quienes cuenten con crianza de aves, sean de mayor o menor cantidad, cambien arraigadas prácticas por acciones que eviten la propagación.
Es muy común que en la mañana suelten a sus gallinas para que se alimenten, anden pastoreando o anden buscando alimento en la pradera, y eso en estos momentos de emergencia debemos evitarlo y mantenerla en confinamiento para evitar que entren en contacto con aves silvestres.
La influenza aviar puede transmitirse a humanos principalmente por contacto directo con aves infectadas o sus secreciones, especialmente en contexto de manipulación sin protección o crianza sin medidas sanitarias. Aunque los contagios son poco frecuentes, cuando ocurren puede provocar cuadros respiratorios que van desde fiebre y tos hasta neumonía, dificultad respiratoria grave. Y en ese marco, el SAC llamó a reportar de inmediato cualquier comportamiento anormal o mortandad de aves, evitando su manipulación y activando los canales de denuncia para contener eventuales focos de contagio. En Puyehue, donde se confirmó la mortandad de 54 aves por influenza aviar, la agrupación Manos Campesinas, que reúne pequeños productores, advierte la necesidad de apoyo sanitario directo. De hecho, su presidente, Cristina Marileo, pide la revisión en terreno de las aves de traspatio destinadas principalmente a la subsistencia ante el riesgo de propagación del virus.
Es algo muy complicado para nosotros en el campo perder nuestras aves, ya que es un sustento para nuestro hogar. Es complicado para nosotros el campesino, porque no sabemos si todas nuestras aves o todos los vecinos que tenemos aves, no sabemos si todos están contaminados con esa enfermedad. Y nosotros estamos llevando nuestras aves, yo me incluyo porque yo también voy a las ferias y de repente puedo llevar mis aves y no sé si están contaminadas o no.
Pese a los protocolos activados por el Servicio Agrícola y Ganadero y la condición de emergencia vigente, se reconoció una limitada capacidad operativa para atender denuncias en terreno, lo que dificulta la respuesta oportuna frente a síntomas sospechosos o mortandad tanto en corrales como en aves silvestres. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CSU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CSU, juntos por un mejor vivir.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast designó a 6 nuevos embajadores en Brasil, Francia, Alemania, Uruguay, Paraguay y Costa Rica.
La particularidad fue que no solamente combinó diplomáticos de carrera con figuras externas, sino que incorporó a ex parlamentarios en cargos históricamente sensibles para el escalafón diplomático, quienes ya recibieron el beneplácito de los respectivos países.
En la nómina destacan Isa Cort, enviado de Brasil, y Luz Sebensperger, designada en Uruguay.
Sin embargo, más allá del equilibrio que buscó mostrar la Cancillería, el foco volvió a instalarse en una práctica que generó incomodidad en el servicio exterior: el nombramiento de figuras políticas en puestos que tradicionalmente representan la culminación de la carrera diplomática.
En el mundo diplomático, este tipo de decisiones suele leerse como una señal de cuoteo o de utilización de embajadas como espacios de proyección políticas.
La molestia se acentúa aún más cuando se ha constatado que una de las promesas del gobierno fue acabar con los premios de consuelo.
El diputado socialista de la Comisión de Relaciones Exteriores, Nelson Venegas, dijo que esto demuestra que el Ejecutivo se instaló en base a falsas promesas.
Se llenó la boca diciendo que llegarían a terminar con los pitutos y los operadores políticos, pero hoy vemos embajadas usadas como verdaderos premios de consuelo para el parlamentario y cercano al presidente Kast.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, oficiará a Cancillería para confirmar si el estándar mínimo de nombramientos para funcionarios de carrera se está cumpliendo.
Por lo mismo, vamos a oficiar a Cancillería para que informe si este acuerdo se está cumpliendo y con qué criterios se están haciendo estas designaciones. Porque si ese estándar no se respeta, lo que se impone son decisiones a dedo.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Juan Carlos Beltrán, señaló que es importante tener un equilibrio, pero defendió que el gobierno nombre a personas de su confianza.
También es legítimo que el gobierno pueda sentirse representado en el exterior por personas de su confianza política, que interpreten y defiendan su lineamiento.
Aunque el Ejecutivo ha defendido que los nombramientos responden a perfiles con experiencia internacional y redes políticas útiles, lo cierto es que vuelve a tensionar la relación con los funcionarios de carrera, quienes ven como cargos clave son ocupados por figuras externas.
La Comisión de Energía del Senado y la ministra Jimena Rincón aseguró que no hay certeza sobre el futuro del subsidio eléctrico.
Desde la oposición aseguran que el Ministerio de Hacienda no entregará los fondos para la última convocatoria, la cual está considerada para el segundo semestre. Cristóbal López con los detalles. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué
tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión de Minería y Energía del Senado recibió esta tarde a la ministra de Energía, Jimena Rincón, esto para abordar el futuro de este subsidio eléctrico que se entrega acá en el país desde hace algunos años, desde el 2024, y que tiene su última convocatoria para el segundo semestre de este año, poniendo en duda qué va a pasar más allá en el 2027. Fue frente a esta instancia que la ministra aseguró que todavía no hay un futuro claro con respecto a esta situación, debido a que el nuevo proyecto se encuentra en redacción en conjunto con los asesores de los senadores. Esto justamente porque la ministra aseguraba que esto no se trata de darle continuidad a un proyecto, sino que el proyecto que ya fue ingresado y que rige a estos subsidios eléctricos consideraba 2024, 2025 y 2026. No consideraba más allá del 2026, entonces lo que hay que hacer ahora sería ingresar un nuevo proyecto de ley para que más allá del próximo año se pueda mantener esta legislatura. Escuchemos las palabras de la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Porque no es que dependa de nosotros mantenerlo, se acaba ahora porque eso es lo que legislamos y hay que hacer una nueva ley ya que permita tener ese subsidio, que es parte de lo que ha estado encima de la mesa en las conversaciones con los asesores de ustedes.
Los senadores integrantes de esta comisión aprovecharon esta instancia para solicitarle al gobierno que se mantenga este beneficio, en especial considerando que son diversos los grupos etarios y socioeconómicos que finalmente se benefician dado a la entrega de este subsidio por parte del Estado. Recordemos también que considera a los electrodependientes y también a otros tipos de personas. Lo cierto es que una de las dudas que ha surgido es en torno a, siendo un subsidio, siendo un gasto fiscal, ¿qué podría pasar en caso que esto se quiera renovar? Sobre esto hizo el punto el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien aseguró que en caso de querer renovar este subsidio, por más que exista toda la disposición por parte de la ministra, existe una piedra de tope que es el Ministerio de Hacienda, asegurando que justamente la cartera fiscal no entregaría fondos para continuar con este subsidio ya el próximo año 2027.
Creo que este no es un tema que pueda resolver la mesa técnica. Yo creo que hay una decisión política que entiendo tiene que tomar el gobierno y discutirlo con Hacienda. Mi impresión, ministra, sinceramente, es que aunque usted quiera hacerlo, Hacienda no le va a autorizar ni un peso para un subsidio del año 2027.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, Yasna Proboste, hizo un llamado al gobierno a través de la ministra Rincón a mantener este beneficio, en especial considerando las cifras que fueron expuestas hoy en día por la jefa de cartera frente a los senadores, donde daba cuenta que finalmente son un amplio número de personas quienes se ven beneficiados por este subsidio. Escuchemos las palabras de la diputada, de la senadora Proboste.
Es muy clara respecto del impacto que esto tiene en las personas y en los distintos grupos etarios y composiciones de la familia, y creo que eso también refleja la necesidad de poder continuar con este subsidio.
Bueno, queda la quinta convocatoria, la quinta entrega de este subsidio eléctrico. Se va a abrir ya en las próximas semanas, entre el 26 de mayo y el 5 de junio, ya para esta quinta y última entrega que considera el segundo semestre de este año. ¿Qué va a pasar más allá? Todavía es una incógnita. Aún no hay claridad ni siquiera por parte del Ejecutivo de cuál va a ser el futuro del subsidio eléctrico ya para el año 2027. Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
La oposición cuestionó al diputado republicano Agustín Romero, quien en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, ratificó que la Ley de Reconstrucción Nacional se votará en general esta semana.
En una caldeada sesión, Romero fue acusado de no querer darle la palabra al diputado socialista Daniel Manucheri, a quien cuestionan de querer dilatar la tramitación de la iniciativa. Gonzalo Holguín con más detalles.
Los tiempos de votación y debate volvieron a ser el principal punto de conflicto entre las oposiciones y el oficialismo en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, luego de que el presidente de la instancia, el diputado republicano Agustín Romero, ratificara la votación en general para esta semana. El diputado socialista Daniel Manucheri pidió reconsiderar la votación, considerando que recién esta tarde se realizará la primera sesión de audiencias y que existen una serie de instituciones interesadas en presentarse. Agustín Romero dijo que el proyecto está con urgencia y que no hay ninguna razón para no respetar los tiempos reglamentarios del trámite.
El gobierno
que era que se vote rápidamente. La comisión no ha escuchado a ningún invitado y ya se está fijando para esta misma semana el poder votarlo en general.
Nosotros tenemos lamentablemente que cumplir con la urgencia. Mi deseo habría sido que la comisión de Hacienda hubiera visto, hubiéramos tenido tal vez un tiempo más, pero tengo que cumplir con la urgencia.
Casi al término de la sesión se reafirmó la controversia. Romero dio por terminada la instancia antes de que Manucheri pudiera preguntar, motivando que fuese acusado de dictador por el socialista, que denuncia ser ignorado por segunda sesión consecutiva. En el pasillo a la salida se dio ante los medios un acalorado debate entre el libertario Pierre Carlesi y el frente amplista Jorge Brito.
Quieren votar este proyecto que es el más importante posiblemente de este periodo de gobierno sin recibir a las audiencias que...
Colega, estamos hablando permanentemente de personas que no son miembros de la comisión, vengan a ser dilatorias permanentemente, a tomarse la palabra.
Por favor, si se refiere al diputado Manucheri, no lo han dejado preguntar en dos sesiones.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recuerda que ya se han realizado tres sesiones en que ha contestado una serie de preguntas y que las pendientes las contestará por escrito. Sobre los tiempos, remarca el secretario de Estado que los tiempos de trámite son urgentes.
No, hubo muchísimas preguntas. Yo vine a contestar acá un número muy amplio de preguntas. Mi obligación era contestarlas pormenorizadamente. Las contesté todas y después se acabó el tiempo. Nuestra posición es que las urgencias que tenemos hoy día son enormes.
El jefe de bancada de la ADC, Jorge Díaz, se refirió a la reunión de la Democracia Cristiana con el gobierno esta mañana, señalando que insistieron en la no eliminación o reducción de beneficios sociales, detallando otras demandas.
Planteamos algunas alternativas, la reducción gradual y progresiva de la tasa corporativa y se pueda compensar a los municipios por el Fondo Común Municipal, por supuesto que al reducir los ingresos por impuesto territorial.
El diputado comunista Boris Barrera advirtió tras la tensa sesión de sala que las oposiciones presentarán 1.300 indicaciones con tal de que exista más debate sobre el proyecto cuando inicie la votación en particular.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle puro buen trato. H vive el cuidado.